Somos Almagro, Comuna 5, somos la victoriosa.
Efemérides, la victoriosa. 19 de agosto de 1983. Se produce una manifestación en Buenos Aires contra la ley de autoamnistía militar. Unas 40.000 personas manifestaron su rechazo a la ley de amnistía que se disponía a dictar el gobierno militar argentino. La Plaza del Congreso se llenó como nunca había ocurrido antes en concentraciones convocadas por las organizaciones pro derechos humanos. A la columna encabezada por las abuelas y madres de Plaza de Mayo y los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, se sumaron numerosos grupos que representaban a todos los sectores políticos y sociales del país. Efemérides, la victoriosa.
Buenas tardes para todos y para todas, estamos en la columna de género. Tenemos que algo que festejar, que es la libertad de la chica que han llamado Belén, que estuvo presa más de 2 años por un supuesto aborto provocado. La defensa de ella, que la tomó una abogada feminista que habría que nombrarla, que es Soledad Deza, que es muy conocida, lo que dijo fue que ella se sentía mal y tuvo un parto espontáneo en el baño, ni sabía que estaba embarazada, según dijeron. Sin probar esto y sin siquiera hacer el ADN de ese bebé que había nacido prematuramente, la condenaron por homicidio agravado por el vínculo. Bueno, el movimiento de mujeres hizo muchas marchas, muchas juntadas, le cambiaron la abogada y la Corte Suprema de la provincia correspondiente finalmente dictaminó que esto no era así. No han resuelto la causa de fondo, pero le han dado la libertad, o sea, que no puede estar 2 años con preventiva, y ahora deberán resolver la causa de fondo. También hay varios movimientos que están nombrando al médico que hizo esta interpretación, donde se sugiere que lo escrachen un poco, porque una de las cosas que hizo fue violar el secreto profesional. Nadie puede acudir a un médico para ser luego denunciado. Se supone que el secreto profesional es como el secreto de confesión, de alguna manera. No se puede ir, aunque uno se entere de algo terrible, no lo puede ir a contar. Esa es una. Después queríamos también decir algo bueno, que es un tenista que ganó 2 medallas de oro. Y lo felicitaron y le dijeron, pero esto es una hazaña, ¿no? Ganaste 2 medallas. Y él dijo, Venus y Serena ganaron como 4 cada una. O sea, la persona que lo estaba entrevistando no se daba cuenta de que había tenistas, mujeres, que habían ganado más medallas que él. Y lo daban como una hazaña, lo cual es, por supuesto. Pero me parece fantástico y creo que el mundo en este aspecto va a cambiar es cuando otros varones digan esas cosas. Y digan, sí, yo me gané 2, pero la mujer que ganó 4 ganó más que yo. Y después, en respecto al tema del abuso a niños, que lo tocamos muchas veces, tenemos que contar que el domingo, que fue feriado, hubo una jornada muy interesante organizada por la revista Amartya. La revista Amartya le llevó a su conocimiento casos de abuso. Esto no es lo extraño, porque casos de abuso hay muchos, sino que lo extraño es que decidieron investigarlos por su cuenta y tomaron unos 40 casos testigos de chicos abusados. De esos 40 casos que ellos tomaron, 39 el abusador no fue condenado. O sea que eso no es algo estadísticamente significativo por el hecho de que los casos que tomaron fueron los que le llegaron, etcétera, pero es llamativo que tanto abusador sea absuelto. Ahora, esto no termina acá, porque el hecho de que sea absuelto significa que se presenta en la justicia y pide volver a ver a su hijo, porque si es absuelto, está sobreseído, no hubo delito. Si no hubo delito, puede ejercer la patria potestad. Y la justicia dice que sí. Entonces uno se encuentra en el trabajo con mujeres que están desesperadas porque saben que sus hijos fueron abusados, porque sus hijos les dijeron, porque hay... Hasta el cuerpo médico forense ha avalado casos de abuso que no le dan bolilla a los jueces. Y entonces queda como que una mujer que trata de defender a ese chico porque le pide por favor no me dejes ir porque me va a pasar lo mismo, me van a pegar, me van a hacer esto o lo otro, se encuentra obligada por la justicia a entregar al chico a quien lo tortura. Bueno, esta es una situación inconcebible, y los compañeros de la revista Amartya, voy a nombrar a uno que se llama Damián Kotz, lo tomaron como bandera. Entonces decidieron hacer una jornada e invitaron a gente que se dedica al tema, entre ellos tres jueces, que son de los pocos jueces que se dan cuenta de esto. Uno dijo algo muy fácil, muy sencillo, que es: ¿cómo vas a revincular a un chico con su abusador? Porque si un hombre abusó de su hijo o de su hija, ya no hay familia. ¿Qué familia es? Los jueces se manejan mucho con esta cuestión biológica de que, bueno, si es tu padre, te lo tenés que bancar. Y si tu padre te pega o te maltrata o te mata, tenés que verlo igual. Porque es el padre que te tocó, en ambos sentidos. Esta movida que hicieron contó con bastante presencia de público, había muchas madres, entre ellas una que el día anterior había sido puesta detenida porque el acosador de sus hijos la estuvo persiguiendo a pesar de que tenía una orden de restricción, y ella le disparó gas pimienta y terminaron los dos presos en la comisaría. Cuando, digamos, lesiones recíprocas lo llamaron, cuando ella tenía una orden de restricción y él la estaba incumpliendo porque no se podía acercar. O sea que todos los días nos encontramos con una de estas cuestiones, todos los días, donde hay un chico el cual se lo obliga a hacer algo que no debe, y una madre que trata de defender a su hijo, que es condenada por la justicia a hacer algo que es aberrante, que es entregar a ese chico en manos nuevamente de su abusador. Yo soy Graciela González, terminamos esta columna siempre diciendo Libertad Milagro Sala, y ahora va a hablar luego de mí la licenciada Liliana Etelis.
Bueno, gracias, Graciela. Quería agregar que el tema del SAP es un falso síndrome que legitima el abuso sexual infantil y la pedofilia, básicamente. Acá hay algunos dichos de Garner, porque ya Graciela dijo algunas cosas sobre las estadísticas. Bueno, el 90% de los casos de los perpetradores son conocidos de la familia, es decir, que es violencia intrafamiliar. Y el informe que hace el equipo de investigación de Amartya y la Simón Bolívar, que se llama Los niños no mienten, que es un trabajo de muchas personas que hicieron durante un tiempo, muchos casos, lo que están diciendo desde que en un primer momento se va armando como una red en donde participan desde el Poder Judicial hasta otros auxiliares de la justicia. Bueno, de las 40 entrevistas que hicieron, Graciela había dicho que 39 ya hay sobreseimiento, es decir, en el mundo creo que son de 1000 casos, hay solamente uno en donde el padre es imputado, todos los demás no son imputados. El incesto decapita todos los sentidos. Es sabido que en la mayoría de los abusos existe un pacto establecido entre el pedófilo y que hay una estrategia de seducción de parte del pedófilo y un engaño hacia el niño, en donde es hechizado, dice el informe, por el victimario, y con un sentimiento de culpa y temor bastante exacerbado, por eso es que no puede hablar. El juez Rosansky agrega que las madres que denuncian viven un calvario, un verdadero calvario desde el comienzo, porque, bueno, primero hay que tener mucha plata para seguir ese calvario, porque hay madres que hasta han llegado a poner 90.000 pesos en un mes hace muchos años, me acuerdo, ¿no? Es decir, hay que tener mucha plata y que pertenecer a un sector social para continuar con estos juicios, pero bueno, los jueces tienen una ideología que es la de Richard Garner, que fue un psiquiatra pedófilo de Estados Unidos. Por suerte se suicidó hace poco. Bueno, se suicidó porque él violó a la hija también, ¿no? Es el perito de parte de Woody Allen, que también fue un abusador, es y sigue siendo de las dos hijas un abusador sexual. Richard Garner trataba a los que venían de la guerra de Corea, estos hombres, estos soldados violentos, violaban a sus hijas y a sus hijos, también violaban a sus mujeres, les pegaban, inventó, entre comillas, una forma que ahora se llama revinculación, en ese momento se llamaba programación, es decir, cómo se programa digamos, a un chico para que perdone, entre comillas, al buen estilo de la iglesia, a el papá abusador. Ahora, lo que nosotros opinamos como profesionales es que la revinculación es imposible porque no puede haber vínculo entre uno, un papá que viola a su hija o a su hijo. Les voy a leer por último una frase que dice el libro de Gardner. Pueden tomar un digestivo también antes de oírlo. Los niños mayores pueden ser ayudados a darse cuenta que los encuentros sexuales entre un adulto y un niño no son universalmente considerados como un acto censurable. Se le podría contar al niño sobre otras sociedades en las cuales tal comportamiento fue y es considerado normal. En tales discusiones el niño tiene que ser ayudado a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre adultos y niños. Si el padre no sabe ya esto, debe ser ayudado a darse cuenta que la pedofilia ha sido considerada la norma por la vasta mayoría de los individuos en la historia del mundo. Esta es una de las partes, digamos, de la ideología de Gardner, del libro de Gardner. ¿Querés agregar algo, Graciela?
Sí. Cuando yo mencionaba recién a este tenista, que eso yo creo que va a cambiar el mundo en cuestiones de género, cuando todos digan, sí, hay una mujer, y se den cuenta que hay una mujer que ganó 4 medallas mientras yo gané 2, ayer o antes de ayer, no recuerdo, en el diario Clarín decía, Beba de 45 días, asesinada por su papá. Bueno, no, eso no es un papá. Un papá o una mamá son gente que cuida a sus hijos. Entonces, cuando ponen eso, están privilegiando ese vínculo que no existe, porque vos a tu hijo no lo matás. Si lo considerás tu hijo, no lo matás. Entonces, están privilegiando eso. O sea que hay que hacer un gran camino en cuanto a la comunicación para que no nos transmitan ese tipo de cuestiones, ¿no? No es su papá el que mató a la nena. Yo puse en mi cuenta, irónicamente, bueno, y si la nena hubiera sobrevivido, por ahí la obligaban a revincularse con la que la había golpeado, porque esa es la ideología que están teniendo. Hay que verlo y hay que revincularlo a como dé lugar, porque la biología manda.
Quería agregar también que esto tiene que ver con un modelo, que es el modelo biomédico, en donde todas las instituciones sean, digamos, que pertenezcan a instituciones, por ejemplo, como hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. También el modelo biomédico se lleva a la justicia y también se llevan a lugares como la escuela, en donde también una maestra de primer grado diagnostica a todo el mundo, hasta el verdulero de la esquina. Así que
es una cuestión de varones patriarcales. El machismo es imperante en la sociedad. Hay mujeres que tienen estos pensamientos que justifican violaciones por cómo iba vestida la mujer que fue violada. Entonces cerramos con esto, nos despedimos hasta la próxima, volvemos a repetir Libertad Milagrosala.
Antes de cerrar, yo me acuerdo de haber leído un libro una vez llamado La Naranja Mecánica, cómo reeducaban a los chicos, y esto tiene mucho parecido. Repetimos Libertad Milagrosala.
Efemérides, La Victoriosa. 17 de agosto de 1850. Muere en Boulogne-sur-Mer, Francia, el general José de San Martín. Militar argentino, obtuvo su primera victoria en las causas de la independencia de América en el combate de San Lorenzo, al frente de los granaderos a caballo. Fue gobernador, intendente de Cuyo y organizó el ejército de los Andes. Tras cruzar la cordillera, obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817 y de Maipú en 1818, que aseguraron la independencia de Chile. En julio de 1821 entró en Lima, Perú, y el 28 de ese mes declaró la independencia de ese país. Las desavenencias con el gobierno de Buenos Aires lo decidieron a marchar hacia Europa. Había nacido en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Efemérides, La Victoriosa.
fines de guerra. Había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo. La palabra cielo se hizo en su boca. Y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota. Gaviota, gaviota, paz del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura del lirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días de a fines de guerra, pasó una gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra, imperio de ala, de cielo y de cuando. Gaviota, gaviota, vas del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura delirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de a fines de guerra, pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra, huérfano, desnudo,